En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Purple in the canyon. That's where I...
Es momento de repasar la historia del cine a través de sus directores. Por aquí han pasado ya Hitchcock, Coppola, Shyamalan, De Palma, Steven Spielberg, John Ford, Woody Allen, Howard Hawks. ¿A quién le toca el turno hoy?
Pues hoy le toca el turno a uno de los grandes directores del cine de aventuras. Hoy, que precisamente presentamos el universo de Indiana Jones en librería Picasso en Granada, pues hoy vamos a hablar del gran Michael Curtiz, uno de los grandes directores, no solo de cine de aventuras, pues también de cine negro, de dramas. Y vamos a hablar de las 7 mejores películas de Michael Curtiz. Vamos a empezar con la primera.
Prométeme una cosa, que no oiré tus rezos. Te prometo que no los oirás. Suéltame, idiota, o te rompo la cara. Será la última cara que veas, hombre importante. No te acerques o te escupo a la cara otra vez. Edward, aparta. Thompson se ocupará de él.
Bueno, estamos en el año 1938 y estamos en un momento de Ángeles con caras sucias. Que ya el título Ángeles con caras sucias. Y ojo, está protagonizada por uno de los mejores actores de la historia del cine, que ahora ya poca gente se acuerda de él, pero es James Cagney. James Cagney es uno de los grandes actores que tiene una fuerza en el rostro que mete miedo en muchas películas, desde luego.
Ha hecho mucho de películas de mafia, ¿no?
Muchas de cine negro. Yo recuerdo hace muchos años un ciclo que echaron, pues, cuando solamente teníamos una cadena, un ciclo de cine negro, pues ponían pues casi todas las semanas una James Cagney o Humphrey Bogart o James Cagney. Aquí tenemos a los dos. James Cagney es el protagonista, año 38, y Humphrey Bogart hace un secundario, ¿no? Pero es una peli, es cine negro de altura, maravilloso. Vemos ahí pues la bondad que representa el sacerdote, ¿no?, que hay en la trama, los chicos que han crecido y han ido hacia el otro lado, hacia el lado del crimen, de la corrupción y tal, y es una película deslumbrante, ¿no? Esta es la número 7. Vámonos con la número 6.
Canta la música. The most spectacular world premiere ever given a motion picture was the opening of Dodge City
in the very town on which the film is based, Dodge City, Kansas. Esto es una especie de anuncio del estreno, un noticiero de la época, ¿verdad? Del estreno de Dodge City, ciudad sin ley, año 1939. Es un western maravilloso, y donde tenemos ya a la pareja maravillosa que componían Errol Flynn y Olivia de Havilland, que repetirían, y vamos a ver ahora en otras películas de Michael Curtiz también, ¿no? Pero bueno, este es un western maravilloso. Nos vamos a Kansas, como decía el anuncio, al año 1866, donde un forastero que es Errol Flynn pues intenta imponer pues lo que es la justicia y el orden en la ciudad salvaje de Dodge City, ¿no? Es de esos westerns maravillosos, ¿no?, que creo que ya marcan un poquito. Y esto es el año 39, esta es la película número 6. Vamos a retroceder un poquito. Vámonos al año 1936. Bueno, por la música y por el sonido, parece que hay una carga ahí, una carga, ¿verdad? Porque estamos en La carga de la Brigada Ligera, al año 36.
Hombre.
Peliculón. Aquí, si estábamos antes en Dodge City, en el western, en las aventuras del western, aquí nos vamos a las aventuras y al colonialismo del siglo XIX. De nuevo tenemos la misma pareja protagonista, Errol Flynn y Olivia de Havilland. Y un grupo de secundarios maravilloso, entre los que destacan Nigel Bruce, que después fue el Watson de las películas de Sherlock Holmes, y David Niven, un David Niven súper jovencito, año 36, David que hace Niven. Otros de los secundarios. Sí, David Niven. Y aquí nos vamos, pues bueno, nos vamos a la Brigada Ligera de la Caballería, que debe intervenir en la Guerra de Crimea contra la Rusia de los Zares, ¿no? En fin, creo que es una película también divertidísima. Es un hecho, toma un hecho histórico, hace con él lo que quiere un poquito, pero nos da una película maravillosa del cine de aventuras. Esta es la número 5, año 36. Subimos un poco en el tiempo y nos vamos al año 1940 a otro tipo de aventuras. Surely by now most of them must be used up. I was expecting you, Captain, but not alone, nor in a Spanish uniform.
You should be wearing it.
Perhaps I shall one day. You have some dispatches for me, Captain?
I have some dispatches for the Queen. I'm afraid I have to ask you not to disturb.
Este es un momento de El Halcón del Mar. El Halcón del Mar, película del año 1940. Aquí dejamos aventuras colonialistas, dejamos el western y nos vamos a las aventuras de capa y espada, aventuras de piratas, sobre todo. Protagonizada de nuevo por Errol Flynn, al que hemos escuchado un poquito antes, con Flora Robson, Brenda Marshall y Claude Rains. Claude Rains es aquí otro de los personajes que vamos a ver ahora después en otras películas de Michael Curtis. Sobre todo en la primera, en la que queda primera de este ranking. Bueno, pues es género de piratas, esto es maravilloso. Nos vamos al siglo XVI, ¿no? Ojo, que aquí los españoles son los malos en esta película, esto es muy divertido.
Claro. No hay ningún argumento histórico ahí.
En el siglo XVI éramos los reyes de los mares, ¿no?
Claro, y aquí sí. Errol Flynn es el corsario, un corsario inglés, pues al que la reina Isabel I pues le encarga abordar la flota española, atacar y saquear ciudades en el Nuevo Mundo, en fin. De nuevo,
muy de ingleses eso, ¿eh?
Sí, y ponernos de malo a nosotros.
Sí, pero bueno, si es una película de aventura, rápidamente te pones del lado de Errol Flynn. O sea,
hombre, que Errol Flynn, a mí me gusta mucho Errol Flynn.
No es un problema, ¿no? Y esta es la número 4, El Halcón del Mar, película de piratas, de capa y espada. Y vamos a seguir en este universo, vámonos con la número 3, en el año 1935.
¡Oídme! Acaban de comunicarme una noticia sorprendente. El rey Jaime ha sido expulsado de Inglaterra y el trono lo ocupa ahora el rey Guillermo.
¡Viva el rey Guillermo!
Para mí, esto cambia el curso de mi vida. Para vosotros, igual que para mí, significa que ya no sois esclavos, que hemos vuelto a tener un hogar y un país. Para los que seáis ingleses, es la oportunidad de luchar por la tierra en que nacisteis. Os propongo que entremos en Port Royal y se lo arrebatemos a los franceses.
Bueno, aquí tenemos un momento del Capitán Blood, película número 3 en este ranking que he hecho de las 7, dirigida por Michael Curtis, donde recuperamos de nuevo a la pareja Errol Flynn, Olivia de Havilland, y como secundario y villano tenemos a Basil Rathbone, que era el Sherlock Holmes de las películas antiguas en blanco y negro, de los años 30 y años 40, ¿no? Aquí nos vamos al siglo XVII y, como hemos escuchado, pues de nuevo tenemos una película de piratas. Tenemos al doctor Peter Blood, que es el que interpreta a Errol Flynn, que vive al margen un poquito de todo, de los problemas políticos y de guerra, hasta que, ojo, es acusado de traición. Es enviado como esclavo a las Indias Occidentales y a partir de ahí pues empieza a fraguar su regreso como el héroe en el que se convierte, ¿no? El Capitán Blood. Esta es la número 3. Vámonos con las dos primeras.
Venga.
Vámonos con la número 2.
Vamos adelante. ¿Con qué autoridad vos, Juan Sin Tierra, príncipe de Inglaterra, pretendéis ser coronado soberano del reino? ¿Y como defensor del Santo Sepulcro recibir la bendición de la Iglesia?
Por derecho de sangre, de acuerdo con la ley del reino.
¿Deponéis por vuestra libre voluntad a vuestro hermano Ricardo Corazón de León?
El rey Ricardo ya no existe. Desde este momento yo, Juan, soy rey de Inglaterra.
Qué malo es el Juan, ¿eh? El Juan Sin Tierra. Qué doblaje. Este es el doblaje original, ¿verdad? De Robin de los Bosques, año 1938.
El primer Robin Hood que vimos, ¿no? En el cine.
Yo es el primero que recuerdo, sí, sí. El año 38 es en color. Es una película en color, ojo, aunque sea del 38.
Entonces iban de verde, ¿no?
Va de verde, sí, verde, sí, tal cual.
A mí, tú me dices Robin Hood, y a pesar de las películas que se han hecho recientemente, muy buenas, pero tú me dices Robin Hood, y lo primero que veo es a Errol Flynn con el sombrerito verde y la pluma
también.
Y el bigotito.
Y esa sonrisa, ¿no? Que es casi perenne, ¿no? Combatiendo, esté haciendo lo que sea, esté con una sonrisa dinámica, ¿no? Está dirigida por Michael Curtis y codirige William Keighley en este caso. Repetimos la misma pareja, Errol Flynn de nuevo, Olivia de Havilland. Repiten villanos, porque aquí tenemos a Basil Rathbone, el Sherlock Holmes en blanco y negro, y a Claude Rains, que es un villanazo espectacular y que va a estar también en la película primera de este ranking de las 7 mejores películas de Michael Curtis. Bueno, pues llegados a este punto, vámonos
antes de irnos con la última, que es la primera.
Sí.
Leo por aquí que Olivia de Havilland, que murió hace poco, murió con 104 años.
Sí, murió muy mayor.
104 años.
Es de la quinta de Kirk Douglas, que murió con 103.
Tenía una hermana famosa también.
Joan Fontaine, que se llamaban regularcillo. Sí.
Pero eran también como, murió muy mayor. Murió
90 y tantos años, sí, dice sí. Cortina.
Sí. Qué buena genética. Buena vida. Bueno, pues vámonos con una película con alguien que no vivió tanto, un protagonista que no vivió tanto, pero que podría ser sin duda la mejor película de la historia del cine. Vamos a escuchar una escenita.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Bueno, es un momento delicioso de Casablanca, año 1942. Protagonizada por el gran Humphrey Bogart, después de Ángeles con caras sucias, aquí lo recuperamos para la primera, protagonista absoluto, Ingrid Bergman, Paul Henry, unos secundarios con Claude Rains, que hace el teniente Renault, que es maravilloso, su personaje es breve pero maravilloso, Conrad Bale, Sidney Greenstreet, el gran Peter Lorre estaba aquí también, en poco tiempo, pero muy bien, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Casablanca? Pues que nada, que es una delicia, es verla, es un milagro del cine, porque es de esas películas que cuentan anécdotas, que los guiones lo iban escribiendo por la noche, los cambiaban, era todo un poquito caos, pero a veces del caos surge la magia, ¿no? Y Casablanca es de una de esas películas donde surge la magia. Y tiene uno de esos finales absolutamente épicos. Vamos a escuchar un momentito de una de la parte final.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rey?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero, Rick, escucha.
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
Ese es el teniente Renault, Claude Rains, ¿no?
Lo digo porque es cierto.
Bueno, este es el momento final, que es maravilloso, bueno, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar entre ellos. Se queda con Ingrid Bergman, con Humphrey Bogart, se va con el marido en ese vuelo que va a ser bueno para la resistencia. Al final se va, se rompe un poco ahí el corazón de los dos, pero se queda solo en tierra. Humphrey Bogart se queda con el teniente Renault, con Claude Rains, que le ha salvado poco antes de los villanos, y en esa escena maravillosa donde ambos, bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no?
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros? Louis... Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Pues, ¿cómo superar ese final, verdad? ¿Cómo superar uno de los grandes finales de la historia del cine?
Ahora te cuento una anécdota de ese final. Vamos llegando a la una. Aún nos queda una hora de paseo, la más viajera. Ahora la información.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.